minutos para que sean las 11 de la mañana ya, las 11 de la mañana, 10 en las Islas Canarias. Enseguida comenzará la cultureta, bueno, de hecho que comience ahora mismo ya la cultureta. Aquí está Sergio del Molino, buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Ahí está Rosa Belmonte, hola Rosa.
Buenos días.
Buenos días, JF León, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Dónde están los que faltan? Guillermo Altares. Otra vez,
¿verdad? Deserción, deserción. Espero que no estén en la COPE. Solo espero eso.
Son gente ocupada, no como nosotros.
Sí. Tenían cosas que hacer.
Está Guillermo, Amón se ha tomado la mañana libre también, ya os dais cuenta. Bueno, ahora hablamos de las cosas. Me voy a poner las gafas porque me han entregado aquí el periódico del colegio. Y voy a ver un poco qué es lo que trae. El periódico El Nurianal. Es el número 44 ya del periódico.
Sí.
Sí. ¿Quién ha hablado?
Yo.
Ah, mira, qué bozarrón. ¿Y cada uno escribís una noticia o cómo hacéis?
Sí, primero, pues, nosotros, redactamos una...
¿Una noticia?
No, unos artículos, tres y... Propuestas.
Ah, propuestas, vale. Es una palabra muy larga.
Y pues Susana y Victoria eligen una y nosotros tenemos que, pues, redactar la propuesta que ellos eligen.
Vale, vale. ¿Tú en qué página escribes?
Creo que en la 5 era.
La 5, espérate, si encuentro yo aquí la 5. Que me cuesta mucho contar. La 4, el 5 después de la... La 5. Tú eres Iván. ¿Eres
sí,
Iván?
Sí.
Y escribes sobre la regata de vela Juan Sebastián Elcano. ¿Esto es tuyo?
Sí.
Oh, dice, la regata Juan Sebastián Elcano, en la que tuve la suerte de participar.
Sí.
Anda. Tuvo lugar entre el 12 y el 13 de enero. Eran 6 regatas que fueron muy duras por las condiciones del tiempo y el mar, y por su, ya que cada una tenía una duración de más de una hora, estando prácticamente todo el día del sábado navegando y la mayor parte del domingo. ¿Dos días seguidos?
Sí.
Pero ¿y cómo de duro fue? Porque, ¿qué pasó? ¿Que había tormenta?
No, pero había bastante viento.
Había bastante viento. ¿Y qué hay que hacer cuando hay tanto viento?
Pues sacar el cuerpo e intentar no volcar el barco.
¿Sacar el cuerpo? ¿De dónde sacas el cuerpo? ¿Del...
Hay como unas cuerdas dentro del barco y tienes que poner los pies y colgarte.
Pero eso es muy arriesgado, ¿no?
No.
No.
Si tienes fuerza, no.
Es que yo no tengo, claro. Pero tú eres muy fuerte.
Bueno, más o menos.
Ay, ay, ay.
De mi club soy el más pequeño.
Ah, sí. El más pequeño de estatura.
Y de fuerza también.
O de edad, o de años. ¿Cuántos años tienes tú?
10.
10 años. Pues mira que bien escribe con 10 años. Dice, cerca de 60 regatistas nos vimos las caras frente a competidores provenientes de clubes de todas las islas, como Actividades Náuticas de Tenerife, Escuela de Vela, La Escuelita y el Club Náutico de Gran Canaria. Y luego ahí sigue contando lo que hizo el sábado, lo que hizo el domingo, lo que hizo el 26 de enero. Iván Palmero te llamas. Iván Palmero de Quinto A. Enhorabuena, Iván.
Gracias.
Está muy bien, la página 5.
También, mi amigo y yo queríamos hacerte unas preguntas.
Sí.
Dos preguntas. Yo te quería preguntar que cómo empezó...
Espera, Iván, todavía no he dicho... O sea, he dicho sí, que entiendo que me queréis hacer unas preguntas, pero no he dicho que yo quiera que me las hagáis. ¿Son difíciles?
Nah.
Venga, la primera.
Yo te quería preguntar que cómo empezó tu carrera como periodista de radio.
Ah, pues yo soy muy joven. En realidad mi carrera empezó hace 2 semanas. Yo tengo 15 años, aquí donde me ves. Entonces, no, la verdad, ¿cómo empezó? Pues el primer día que hablé por la radio, que tenía 30 años menos que ahora. O sea, era un niño casi. O tenía 20 y pocos. ¿Y sabes lo primero que me tocó hacer a mí en la radio? Yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto. Y me dijeron, era el día de los difuntos. O del día que va la gente a los cementerios. Y me dijeron, vete al cementerio, el cementerio de Almudena, que es el más grande que hay en Madrid. Dijeron, vete al cementerio de Almudena, tú habla con todo el que esté por allí, y luego vienes a la radio y nos lo cuentas. Y yo me pasé, igual que tú te pasaste 2 días en las regatas, pasándolo muy bien, yo me pasé toda la mañana en el cementerio de Almudena hablando con gente. Claro, estaba muy triste porque iba a ver, pues a poner flores a la tumba. Y después de eso me fui para la radio y me dijeron, ya no nos lo cuentas. Y yo empecé a contarlo y me dijeron, no, pero hombre, pon una, lo que hayas grabado allí en el cementerio. Y yo no sabía cómo se hacía eso. Porque claro, ahora con el móvil es muy fácil, pero entonces era bastante complicado. Y así empezó mi carrera. Y ya después de eso, todo ha ido pues a peor. La segunda pregunta.
Pues, que ¿por qué te gusta tanto el ser periodista en la radio?
Pues mira, porque a mí realmente lo que me habría gustado es ser regatista. Pero como ha explicado Iván, para ser regatista tienes que tener fuerza. Y yo además me mareo mucho en los barcos. Y lo de con la cuerda sacar medio cuerpo a ellos, ni de broma.
Imposible.
Y entonces dije, ¿qué otra cosa más fácil hay que se me pueda dar bien a mí? Y me dijeron, hombre, ser periodista consiste sobre todo en hacer preguntas y a ver qué te contestan. Y dije, pues eso va a ser. O sea, lo que estáis haciendo ahora vosotros conmigo. Vosotros sois ya un poco periodistas también. Bueno, Iván es periodista regatista. Y tú eres periodista... ¿Qué más te gusta?
Pues la natación.
La natación. Pues tú eres periodista nadador, que es una especialidad. Hay pocos periodistas nadadores. ¿Tú eres buen nadador?
Muy bueno.
¿En qué estilo eres bueno?
Espalda.
¿En espalda? Es muy bonito porque vas viendo todo el rato el techo del sitio donde estás compitiendo. ¿Y compites?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y tienes medallas?
Seis.
¿Seis medallas?
3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce.
Olvídate de ser periodista, dedícate a la natación. Muchas gracias por vuestras preguntas. Ahora sigo leyendo el periódico. Vamos hacia las... Ahora hablo con los culturetas. No os preocupéis, que habéis venido para contar cosas.
Algo.
No os sintáis desplazados por los...
No, pero me ha gustado mucho la forma que has tenido de eludir la entrevista que te estaban haciendo, haciendo la entrevista tú.
Al final. Sí, bueno, es un arte también, te digo.
Sí, un arte del escaqueo.
Vamos camino de las 11 de la mañana en el resto de España, 10 de la mañana aquí en Canarias. Contamos a las 11 las noticias y después os vamos a hablar de algo que tiene que ver con Tenerife y que también tiene que ver con el lunes de la semana que viene. Porque el lunes de la semana que viene se cumplen 80 años de algo que sucedió un 1 de abril. Y con ese motivo, el lunes en este programa vamos a ofrecer algo que hasta ahora nadie había podido ofrecer. Y ya no doy más pistas. Contamos las noticias y luego lo desvelamos. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Belmonte, Sergio. Hola. Del Molino, JF León.
Tengo, muy buenas.
Tengo un trivial para vosotros, un trivial cultureta tinerfeño.
Bueno, pues ya lo doy por perdido.
A ver, primera pregunta. Escritora de novelas de misterio que tras un divorcio traumático fruto de un adulterio de su marido se refugió en el buen clima tinerfeño junto a su hija y su secretaria. Aquí en Canarias esta escritora consiguió volver a empezar.
Ah, triste.
¿Cómo? ¿Qué has dicho?
Agatha Christie.
Es correcto. Muy Agatha bien, Christie. Muy bien. Geógrafo alemán que consiguió subir al Teide a finales del siglo XVIII y midió su altura exacta. Bueno, se equivocó por 16 metros. Está fácil, hemos hablado de él muchas veces.
Señor Humboldt.
Muy bien, voy a la tercera. Escritora de novelas infantiles y juveniles que vivió 2 años en Tenerife y cuyo personaje de ficción principal. Una niña curiosa en los años 20 y 30 españoles y 40. cuando ya no era tan niña, fue inspirada por una niña real que conoció la escritora en esta isla. ¿Cómo se llamaba la escritora?
Esto que lo diga Rosa.
Elena Fortún, Encarna Aragoneses.
¿Cómo se llamaba de verdad?
Encarna Aragoneses. Encarna Aunque normalmente Aragoneses. También la llamaban como Encarna Orbea por el apellido del marido. O sea, en el tiempo del liceo, un club y todo eso, las maridas eran las maridas.
Elena Fortún. Vamos a hablar de Elena Fortún en estos próximos minutos y vamos a hablar de la niña que creó Elena Fortún, la niña de ficción de sus historias que, como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, pues se llamaba Celia.
Celia ha cumplido 7 años, la edad de la razón, así lo dicen el catecismo y las personas mayores. Celia es rubia, tiene el cabello de ese rubio tostado que con los años va oscureciéndose hasta parecer negro. Tiene los ojos claros y la boca grande, es guapa. Mamá se lo ha dicho a papá en secreto, pero ella lo ha oído.
Así empieza el primer libro de la serie de Celia, que se llamaba, o se llama, Celia lo que dice. Vamos a hablar de Celia y de Elena Fortún esta mañana, pero antes quiero que imaginéis a una mujer que viaja en un avión de pasajeros. Estamos en el año 1987, 7 años antes de que se inaugurara este espacio en el que hoy nos encontramos. Esta mujer viaja en un avión transoceánico que hace el vuelo de Estados Unidos a España y lleva consigo algo que llama un poco la atención, porque todo el tiempo viaja agarrando un gran bolso. Como si la vida le fuera en ese bolso. ¿Qué lleva ahí dentro esta mujer? ¿Mira, lleva dinero? Pues no. ¿Lleva joyas? Pues no. Se llamaba Marisol Dorao, era editora de libros de la editorial Aguilar, y lo que llevaba, bueno, era un tesoro, claro. Años después ella misma contó la historia.
En ese bolso de viaje que me había dado la nuera aún viva de Elena Fortún en Estados Unidos, había papeles sueltos, borradores, cuadernos con retazos de diarios personales, recortes de periódicos, cuadernitos de direcciones, 2 novelas escritas a máquina con tinta morada y encuadernadas. Y lo más maravilloso de todo fue una carpeta con cuartillas, amarillas ya por el tiempo, donde estaba escrito, a mano y a lápiz, el texto completo de Celia en la Revolución.
A lápiz. Celia en la Revolución es una novela de la serie de Celia, de cuya existencia, pues durante muchos años no se tuvo noticia. Y hoy vamos a hablar de Celia y de Celia en la Revolución. Bueno, vamos a hablar con Nuria Capdevila Argüelles, que tiene la amabilidad de acompañarme esta mañana. Hola, Nuria.
Hola, Carlos, buenos días.
Que es una de las personas, bueno, que más ha leído y que más conoce la obra de Elena Fortún y que más está haciendo por que nos reencontremos los lectores o que descubramos aquellos que no lo habíamos hecho todavía, la obra de Elena Fortún y de otras escritoras y de otras mujeres como ella, que se adelantaron, diríamos, se adelantaron mucho a su tiempo y que a lo mejor por adelantarse tanto las hemos tenido relegadas durante demasiados años,
¿no? Sí, las madres del pensamiento feminista español, aquella primera generación de feministas con conciencia de grupo, que bueno, quedó relegada al olvido durante esos años tan duros de nuestra historia, la guerra civil y los años de la dictadura, pero importantísimo, nunca se fueron, de la misma manera que Celia nunca se fue de nuestras librerías. Ellas estaban ahí esperando el momento adecuado para volver del pasado y porque tienen una historia que contar.
Celia empieza, claro, Elena Fortún crea el personaje de Celia. Ahora hablaremos de dónde pudo, en quién pudo inspirarse para crear ese personaje, pero Celia va creciendo según van avanzando los años y Elena Fortún va contando el personaje en la evolución del propio personaje. Empieza siendo una niña muy contestona, que es lo que seguramente más recordamos todos, la adaptación que hizo para televisión en Borau, con Carmen Martín Gaite participando en el guión. Esa era la Celia del comienzo, la Celia pequeñita en casa, que le llevaba mucho la contraria a sus mayores y les discute cosas. Luego Celia va creciendo, Celia se convierte en una adolescente y llega el año 36. Y en el año 36, en España, lo que empieza es, después de la sublevación militar de Franco, lo que empieza es lo que entonces no se sabía que iba a ser una guerra civil que se prolongó durante 3 años. Este es el libro de la serie de Celia que durante mucho tiempo nadie supo que existía. O sea, ¿cómo termina la historia de Celia justo antes de la guerra civil y cómo la retoma cuando Celia ya está en el exilio en Argentina? ¿Cuál es la historia de Celia en la Revolución, estos papeles escritos a lápiz que encuentra Marisol Dorao.
Esto es interesantísimo pensar que Elena Fortún no los pasó a máquina, los dejó escritos a lápiz y además los fechó. Acabó de escribir ese manuscrito en 1943, es decir, ya muy asentada en el exilio. Su editor, don Manuel Aguilar, estaba convencido de que tenía que ser ella la que contase la historia interna de la Guerra Civil, porque lo que tenemos en Celia en la Revolución es la historia del Cerco de Madrid. Y su editor estaba convencido que tenía que ser esa voz cotidiana, esa mirada tan honesta sobre España que ya había desarrollado Elena Fortún. Entonces, ese Celia en la Revolución, situado entre Celia Madrencita y Celia Institutriz, con esos tres libros juntos forman una trilogía que cuenta tres hechos importantísimos: el fin de la identidad de la autora moderna en Celia Madrecita, en Celia pierde su madre y la pérdida de esa madre pues implica la pérdida de sus sueños de emancipación, después la violencia, ¿verdad?, de la Guerra Civil y después la experiencia del exilio. Entonces el hueco entre Celia Madrecita y Celia Institutriz estuvo vacío muchísimos años, hasta 1987, que se editó por primera vez Celia en la Revolución. La grandísima y maravillosa Marisol Dorao, a quien tuve la suerte de conocer a principios de mi carrera académica, pues lo trajo, es de Estados Unidos, y trabajó muchísimo para transcribirlo, porque evidentemente un texto que está escrito a lápiz en cuartillas amarillas por el tiempo, tras 45 años, es bastante difícil de transcribir. Por suerte, Aguilar todavía estaba en activo y el personal que había conocido a Elena Fortún y que tenía, pues estaban familiarizados con su grafía, en fin, pues pudieron apoyar esta labor de sacar a la luz este texto que, en plena transición española, rompe el pacto del olvido en el que se fundamenta nuestra transición y nos permite entrar al pasado. Esto es absolutamente importante.
Sabes que en este programa, Nuria, la primera persona que habló de Celia en la Revolución fue Rosa Belmonte.
Lo sé.
Un día en el que estábamos hablando de algún otro autor, no recuerdo si sería Chávez o sería Barea.
Sí, porque
Barea,
dije que era mejor que Chávez Nogales.
Que Chávez Nogales.
Es esa tercera España, evidentemente. Yo lo que sí que le quería preguntar una cosa a Nuria, no sé si yo he leído que cuando ella vuelve la primera vez a España, todavía sin el marido, y todavía no se había suicidado el marido, y entonces le escribe una carta, creo que a Inés Fil, ¿no? En este caso, y le dice: empaquétame los libros, mándame todos los libros que tengas y que veas por allí, ayuda por favor a mi marido, que él no va a saber hacerlo, dice, pero el manuscrito de Celia en la Revolución no. Es decir, en el sentido de que ella todavía tenía un poco de miedo, es decir, como si fuera Anna Akhmátova en los tiempos de Stalin con sus poemas. Es decir, que no, que le parecía que no era el momento y que no quería traerse eso a España, que a lo mejor no podía ser publicado.
Evidentemente, no solo eso, date cuenta que su editor, el señor Aguilar, tenía en Elena Fortún una escritora increíblemente rentable. Ella en el exilio sentía que perdía la facilidad para escribir y entonces, bueno, sí que quería regresar a España porque ella se sentía Elena Fortún y Elena Fortún necesitaba de ese mundo cotidiano para seguir escribiendo. Entonces, el señor Aguilar es una especie de lavado de cara de la escritora y manifiesta que no, para que la dejen regresar a España, que no había tenido afiliaciones políticas, lo cual no era verdad. Y sí, ella pide a sus amigas en Argentina, ese grupo de mujeres de un liceo, un club en Buenos Aires muy parecido al español, le dice a Inés Fil: ayuda a Eusebio y destruid el manuscrito de Celia en la Revolución, no tiene que venir, pero lo dice en el margen de una carta, ¿eh? Lo dice porque ella escribía sus cartas a máquina y lo dice en el margen como diciendo:
si no lo ven mejor.
Si no me hacen mucho caso, pues no pasa nada tampoco. Y menos mal que no lo hicieron. Sus amigas no la hicieron caso y entonces no destruyeron ni Celia en la Revolución ni las otras dos novelas inéditas.
Y luego el libro, cuando se publica en Aguilar en el 87, se agota inmediatamente y entonces no, se convierte en un objeto de culto y cada ejemplar costaba 500 euros.
Sí, pero no radica, que es lo increíble.
Claro, hasta que llega Renacimiento, ya Abelardo Linares con su escrutinio de la obra de Elena Fortún, pero es increíble que el libro costaba 500 euros.
Absolutamente. Aguilar además es que deja de funcionar y entonces... yo creo que lo que ha sido muy importante dentro de esta nueva salida a la luz de Elena Fortún es que hemos apostado con Abelardo Linares, con Cristina Linares, mi compañera María Jesús Fraga, hemos apostado por empezar por la literatura de exilio, porque es la única manera además de revelar la plenitud autora de Elena Fortún, lo que escribió y lo que armarizó. Porque Celia en la Revolución, a pesar de que saliera a la luz en el 87, tenemos todavía que considerarlo un texto metido en el armario de la autoría de Elena Fortún.
Fíjate, yo creo que cuando Rosa habló de Celia en la Revolución, que es verdad que hablábamos de Chávez Nogales y que decías que es mejor, es verdad que es mejor Celia en la Revolución por una cuestión muy sencilla, porque las novelas testimoniales de la Guerra Civil son mejores que las que no escribió la gente que no lo vivió y la gente que la ha recreado después. Y Chávez Nogales, los relatos de A Sangre y Fuego los escribe en París en el año 37 y él no vive la guerra. Y se nota que no está vivida. Que no es una... Y aquí, Celia en la Revolución, en buena medida, es una novela prácticamente autobiográfica y testimonial. Está proyectado, Elena Fortún está proyectando sus experiencias en Celia y, de hecho, hay personajes reales que aparecen con su nombre y apellidos. Es decir, que no están cambiados los nombres, con lo cual está contando su periplo durante la guerra y es la historia, es la crónica autobiográfica, prácticamente un diario de su experiencia en la retaguardia, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en un poquito en Albacete, y es una radiografía de cómo se vive en la España republicana la guerra por parte de alguien que no es militante, que se ve arrastrado, que se ve arrastrada por las circunstancias históricas de su momento, pero que no es parte, no es protagonista, no milita, no simplemente sufre las consecuencias de lo que está ocurriendo en ese país. Y en ese sentido, creo que el lector contemporáneo se identifica mucho con eso, ¿no? Se identifica mucho con la posición de Celia y con ese deseo de sobrevivir y con esa necesidad que tiene una niña que tiene 14, 15 años cuando empieza la novela y que tiene que hacerse adulta. Tiene que hacerse adulta y tiene que encargarse de un montón de cosas que la sobrepasan, ¿no?
Claro, y que es verdaderamente representante de esa tercera España. Es decir, ella es una niña huérfana que vive con el padre republicano y el tío falangista, y entonces dice, pues yo creo que a veces tiene razón papá y a veces tiene razón el tío Gerardo.
Hay una cosa muy bonita que dice cuando tiene una discusión en Barcelona con una amiga y que están hablando de la realidad de la guerra, de si la guerra es lo real o no es lo real. Ella dice que no, que la guerra es la irrealidad, que la vida realmente está en la vida cotidiana, en tomar el té con las amigas, en ir al cine, en que eso es la vida de verdad y que nos la han arrebatado, y que la guerra es un sueño, ¿no? Y eso creo que es una visión con la que nos podemos sentir muy, muy, muy identificados hoy.
Y estás hablando del retazo en el que habla Celia, no sé si es esa parte, con creo que su amiga Fifina, hablan de las hormigas.
Sí.
Que dice, bueno, pues mi tía todas las mañanas está destruyendo el hormiguero y reflexionan sobre cómo la vida es también la fortuna que ve el mundo a través de los ojos de los niños, la vida de las hormigas destruida a diario por, no sé cómo se llama, su tía, que quiere destruir el hormiguero todos los días.
Rosarios, ya.
Sí, bueno, Carlos que control. Y las hormigas siempre vuelven a su vida cotidiana, dice, como nosotras volvemos, en cuanto podemos, volvemos a buscar comida, a querer comprarnos un cuellecito para los vestidos, que a mí es un detalle que me encanta. Sí. Le gustaban mucho los cuellecitos a Elena Fortún, lo tengo que decir.
Hombre, hay un momento que se va de compras por el Paseo de Gracia.
Voy a explicarte por qué sé que se llama Rosario. Yo lo sé porque el lunes que viene, que se cumplen 80 años del final oficial o de la fecha que admitimos como el final de la Guerra Civil, el lunes que viene vamos a ofrecer la adaptación radiofónica de Celia en la Revolución, que claro, hasta este momento pues no, nadie la había realizado. Por tanto, lo que vamos a hacer el comienzo de esa adaptación radiofónica el próximo lunes. ¿Por qué? Porque el día que Rosa Belmonte, aquí estábamos muy contentos porque habíamos adaptado a Chávez Nogales, habíamos adaptado a Sangre y Fuego, y llegó Rosa y me dijo, pero si es mejor Celia en la Revolución. Y yo me quedé ahí con la espinita, y dije, pues el día que podamos, hacemos Celia en la Revolución. Y eso es lo que hemos hecho. Estamos todavía terminando de armar la adaptación radiofónica, pero el comienzo ya os lo puedo ofrecer a esta hora de la mañana. Hemos hecho, siguiendo un poco esto que comentaba ahora Sergio del Molino, Celia en la Revolución está contado en presente todo el tiempo. Es Celia con su edad, con 15, 16, 17, 18 años, cuenta el día a día que ella va teniendo. Nosotros hemos modificado solo un poquito el planteamiento, porque hemos incorporado a la Celia adulta que recuerda cómo fueron aquellos años, a la vez que escuchamos a la Celia adolescente según los va viviendo. Porque he pensado, hemos pensado, que eso introducía mejor la figura de Elena Fortún. La Celia adulta que recuerda aquellos años, yo creo que es la propia Elena Fortún, recordando desde el exilio lo que sucedió en aquel tiempo. Y esto comienza así, el lunes comenzará así, claro, con Celia adolescente, pues haciendo lo que a Celia más le gustaba, que era contar cuentos a las niñas.
Había una vez una reina que tenía 365 mantos, uno para cada día del año, menos el bisiesto, que como es de 366, se veía obligada a ponerse el mismo manto dos días seguidos.
¿Qué es bisiesto?
Es un año que tiene un día más, porque febrero, en lugar de 28 días, tiene 29.
¿Y los mantos de la reina cómo eran?
Ah, los tenía de encaje de todos los colores. De gasa, de seda, de terciopelo, de piel de armiño.
Aún recuerdo la penumbra del sótano.
De brillantes, de esmeraldas.
El frescor de sus paredes y el olor a barro.
Muy guapo. Con gorro de plumas, espada de oro y capa en...
Yo les contaba cuentos a las nenas. Cantábamos canciones. Aprendíamos a enhebrar la aguja y coser vestidos. Recuerdo el ruido de los hombres en el piso de arriba. Los pasos, las voces. El trasiego de entradas y salidas. Valeriana se quejaba de lo sucio que lo dejaban todo.
¿Te has fijado en la escalera? ¿No has visto cómo está de paja y de estiércol?
Pues no me he fijado, Valeriana. No será para tanto.
Oh, son esos zánganos que no hacen más que ir y venir y llevarse paquetes y manchar la casa y comprometernos, que nos comprometen a todos.
Bueno, así comienza
solo
esta historia.
Solo salíamos del sótano para...
historia que... El conoceremos entera el próximo lunes. La historia comienza en Segovia, en el año 36, cuando Celia está en casa del abuelo y el abuelo es detenido y fusilado por quienes en Segovia consiguen que el alzamiento de la sublevación militar triunfe. Este es el comienzo. Luego a Celia la veremos en Madrid, el cerco de Madrid que comentaba Nuria, la veremos en Valencia, la veremos en Barcelona, nos la volveremos a encontrar de regreso en Madrid, sufriendo el hambre que sufrieron en Madrid en el año 39, por ejemplo. Y escucharemos a Celia en la evolución que va teniendo el propio personaje según va cumpliendo años y según va, en mi opinión, adquiriendo cada vez más identidad de ella misma y más criterio propio a la hora de opinar sobre lo que sucede a su alrededor, en discrepancia, por ejemplo, con la criada, la sirvienta Valeriana, que representa esa posición tradicional de la mujer que entiende que las demás mujeres no deben meterse en los asuntos que están fuera del ámbito doméstico.
¿Qué hacemos aquí paradas, Valeriana?
Esperar a Farruco. Quedamos en encontrarnos en la ermita. Tu abuelo le dio dinero a don Antolín y él tiene que traerlo.
¿Va a venir el abuelo?
Oh, los hombres se meten siempre en lo que no les importa en lugar de ocuparse de su casa. En cuanto se juntan dos, ya están hablando. Que si el alcalde, que si el concejal, que si las elecciones. Parece que vayan a arreglar el mundo.
Pero las mujeres solo saben hablar del precio de las patatas y de la crianza de los hijos.
Como tiene que ser. Todos esos hombres que tanto hablan son los que arman las revoluciones. Si los hombres tienen que arreglar el mundo, ¿por qué no los enseñan? Digo yo.
Valeriana dice aquí la culpa de las cosas que nos pasan, muy graves todas, es de los hombres, son los que creen que puede solucionar el mundo. Y Celia ya con 16 años ya está diciendo, ya, pero ¿qué es esto de que las mujeres solo puedan hablar del cuidado del hogar y del precio de las patatas, ¿no? Y luego veremos a Celia con algún año más ya discutiendo incluso a su padre y a su novio, que están muy convencidos de que se va a ganar la guerra. Estamos en el año 39 cuando la guerra está prácticamente perdida por el bando republicano. Ellos están muy convencidos de que van a intervenir las naciones extranjeras para darle la vuelta al signo de la guerra, y ella ya abiertamente discrepa y tiene conocimiento propio, opiniones propias diferentes a la de los hombres que han marcado su vida.
Nos fuimos a comer los tres juntos cerca del Tibidabo. Enseguida se pusieron a hablar de la guerra, con tanto optimismo, que me pareció que no sabían de qué hablaban.
No deberíais haceros ilusiones. La gente dice que esto está perdido.
¿Qué sabrá la gente? No le hagas caso, Jorge. La gente no sabe lo que sucede en el frente.
Sí que sabemos, papá. Nos bombardean los italianos y los alemanes. ¿Cómo vais a luchar contra dos naciones?
Bah, lo que han corrido los italianos en Guadalajara. Ya deben haber llegado a Roma.
Se te olvida la Sociedad de Naciones, Celia. Si estuviéramos solos, tendrías razón, pero hay más actores.
¿Cuántas veces me has dicho que era cuestión de días y al final no han servido de nada las reuniones?
Yo iba perdiendo la fe en la victoria de los nuestros. Escuchaba a papá y a Jorge y sentía que se agarraban a una ilusión absurda.
Se agarraban a una ilusión absurda, de hecho. Enseguida te voy a presentar, Nuria. Vamos a seguir hablando de Celia. Pero esa Celia niña, que es una niña de familia burguesa que vive en la calle Serrano de Madrid. Pero ¿y si en realidad Celia estuviera inspirada no en una niña madrileña, sino en una niña tinerfeña? Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Ya me dice Beatriz en el Twitter, dice: yo heredé de mi madre la colección de Celia y se la he pasado a mi hija. Y ella se la pasará a mi nieta. Me encantaban Celia y Cuchifitrín. Pero adoraba sobre todo a su prima, a Matón Kiki. Esto mismo me lo dijo Pilar Cernuda anteayer. Me dijo, bueno, Celia, no, ni me la toque, Celia. Pero sobre todo, Matón Kiki.
Matón Kiki, yo me identifico totalmente, tengo que decir también, porque no hablo con la Z, pero...
Y me dijo Pilar, dijo, no, Cuchifitrín no, nunca me gustó mucho. Digo, ¿por qué? No, porque era como blandito el niño. Bueno, pues, te voy a presentar, Nuria. Bueno, no, primero quiero que tú me cuentes, porque hemos dejado ahí la duda en el aire del vínculo, la relación de Elena Fortún, de Encarna Aragoneses, con Tenerife. Ella residió aquí durante 2 años, ha contado antes Rosa Belmonte. Ella aquí tenía mucha relación con una familia.
Sí. La familia Diez Hernández. Bueno, Elena Fortún estaba casada con un hombre del ejército, Eusebio Gorbea, también dramaturgo, y estuvieron destinados en Tenerife en un momento clave en la vida de Elena Fortún. Estas dos familias ya habían intimado antes en Madrid, pero pasa dos años el matrimonio Gorbea-Aragoneses viviendo en Tenerife. Y bueno, pues esos son 2 años de observación de una niña muy, muy particular, una niña que se llamaba Florinda Díez Hernández, una niña que inspiró el personaje de Celia, una niña imaginativa que tenía también un hermanito que se llamaba Félix, que a su vez inspiró el personaje de Cuchifritín. Pero tan importantes como esos dos niños fue su madre, Mercedes Díaz, amiga íntima de Elena Fortún, corresponsal durante toda su vida. Fíjate, desde principios de los años 20, en que las dos familias intiman tantísimo, y hasta el momento en que Elena muere, porque a Mercedes la escribió siempre. Una mujer muy diferente de Elena Fortún. Elena Fortún va a abrazar un poco tarde en la vida la modernidad que le ofrece Madrid, y Mercedes se convierte en esa interlocutora pues de esa vida nueva. Le va contando su trayectoria de mujer que cría niños y vive en casa y nunca se siente una esposa y una madre al uso, a escritora en estado liminar y luego escritora de éxito. Y durante toda su vida Mercedes es esa amiga que jamás juzga, a pesar de la diferencia entre ellas, jamás cuestiona y siempre ofrece una amistad y un cariño incondicional.
Florinda es hija de Mercedes. Sí. Y Florinda tuvo hijos.
Florinda tuvo hijos, sí.
O sea, Mercedes tenía nietos.
Sí, Mercedes tenía nietos. Y Florinda tuvo hijos. Florinda, una de las fotografías últimas que conservamos de Elena Fortún, de la que hablo en el prólogo al epistolario de Corazón y Alma, hay una fotografía que se conserva solo en fotocopia, en la que vemos una Elena Fortún muy viejecita.
Sí.
y va, la llevan del brazo dos mujeres, y entonces a la izquierda de Elena Fortún va una mujer con un traje chaqueta elegantísimo, y la ves que tiene un paso grácil, y esa es Florinda, y corre en 1950 y para en Barcelona a ver a Elena Fortún, que ya no está muy bien de salud, justo el día en que Elena Fortún va a ir a una librería a escuchar a su queridísima Carmen Laforet. ¡Qué mundo, verdad! ¡Qué mundo!
Se cierra el círculo, ¿eh?
Se cierra.
O se abre, según se mire. O sea que Florinda, que es la Celia tinerfeña, digamos,
no absolutamente.
La niña que inspira al personaje de Celia, claro, luego fue creciendo, se hizo mayor y tuvo hijos. Y uno de ellos se llama José.
Hola
José, buenos días.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy bien, gracias por
hijo
haber.
De la aquella señora, bueno, aquella hijo. Niña que encandilara con su travesura a Elena.
Y ese señor que se parece a ti, que está a tu derecha,
mi hermano.
Es tu hermano Jacinto.
Hola, ¿qué hay?
Hola, Jacinto. ¿Cómo
hola.
Estás?
Estoy tratando de no dar saltos, de la emoción que esto es para mí.
Por conocer a los hijos de iba a decir de Celia, fíjate, a los hijos de Florinda. Y los hijos de Florinda, ¿qué sabían de toda esta historia? ¿Cómo de presente está en la historia de vuestra familia el personaje de Celia, la figura de Elena Fortún y todo esto que hemos estado comentando aquí Nuria y yo hace un momento?
Bueno, en la memoria siempre nos quedan las conversaciones de mi madre, de cómo hablaba de ella. Los libros de Celia siempre estaban en nuestras estanterías, por supuesto. Sí. Y también tengo que decirte que ella era muy modesta, decía, no, ¿cómo puede yo ser la inspiradora de Celia? Yo sencillamente era una niña pequeñita, bueno, que oía los cuentos que me contaba aquella señora, sí. y que ¿cómo yo voy a ser? Imposible, imposible, pero bueno... De hecho, ella fue en sí misma, luego con el transcurso del tiempo, no fue tampoco una mujer al uso. Fue una mujer singular. Aquí estamos en el territorio de Florinda. Ella no solamente fue políglota, se manejaba perfectamente en cuatro idiomas, traducía del francés. Hasta su muerte hace 15 años, actriz de teatro, de cine. La podemos recordar en una de las películas cumbres de la cinematografía canaria, como puede ser Guarapo, como una santera, una especie de bruja blanca.
La madre de Guarapo.
Sí, señor, sí, efectivamente. Y bueno, podemos pensar de que Celia podía haber sido también su alter ego, tuvo una vida bastante intensa también.
Sí, ya veo, ya. Y ella recordaba, os contaba cómo era ella cuando era niña. Ella era una niña tan contestona como Celia, tan inteligente, tan lista y tan inteligente a la vez. Como ella contaba cosas de su infancia.
Bueno, sí, contaba lo que puedo recordar, sí. Pero sobre todo por sus hermanos. Decían, tu madre era un trasto. Y siempre muy contestona.
¿Eso quién lo decía? ¿Cuchifitrín?
Pues sí, Cuchifritín.
De verdad.
Sí. Además, también Cuchifritín fue una persona, mi tío Félix fue absolutamente entrañable, ocurrente, chistoso. Y hasta la muerte tengo grandes recuerdos de ellos, sí.
Estamos hablando de la familia que inspiró a Elena Fortún para la familia Gálvez, que es la familia de Celia. Tengo que hacer una pausa muy cortita, ya veréis. Y enseguida continuamos hablando de Florinda y de los recuerdos que de Florinda, su madre, tienen José y Jacinto, sus hijos. Ahora mismo continuamos. Este otro mensaje que me escriben en Twitter dice: Celia en la revolución la llevamos en vena junto a Elena Fortún. Forma parte de las mujeres del Liceum Club Femenino que contamos, exponemos y representamos. Somos mujeres por mujeres. Mañana en Jacarilla, pasado en Algorta. Para que lo tengáis presente. Tengo aquí a Sergio del Molino y a Rosa Belmonte muy callados.
Escuchando atentamente también.
No, estoy yo tan fascinada. Estamos como Nuria.
Oye, que si le queréis hacer, Nuria, Rosa, Sergio, alguna pregunta a los hijos de Florinda, a José y a Jacinto, esta es la oportunidad.
¿Hay algún reconocimiento en Tenerife a Elena Fortún?
Que yo sepa, no. No.
O sea, bueno, tampoco es que en Madrid haya mucho. Hay en el Parque del Oeste una estatua por ahí perdida. O sea que...
¿Tú conoces algo?
No, en absoluto.
No.
Me parece muy mal.
Pues sí.
Y un reconocimiento a Florinda también.
Claro, claro, a las dos.
Sí, sí, por supuesto.
Porque habéis contado que Florinda era una mujer poco usual para la época. Nos contaba antes, José, primero la cantidad de idiomas que conocía, que era actriz. Pero ella profesionalmente, ¿a qué se dedicaba? O
sea,
ella
era ama de casa.
Ama de casa.
Se dedicaba al teatro de una...
¿Aficionada?
De manera, sí, aficionada y con mucho ímpetu y con muchas ganas. Y compaginaba eso con sus labores de casa, ¿no? De ama de casa. No, no se dedicó profesionalmente nunca ni al teatro ni al cine, ¿no?
¿Cuántos hermanos sois?
Éramos tres hasta hace un mes que murió, sí, murió. El mayor de nosotros, sí, Eduardo.
Los tres varones, entonces.
Sí.
Los tres varones. Bueno, ¿y todos habéis leído Celia en la Revolución?
No, yo no he leído Celia, lo confieso.
Vamos, ¿Otras Celias sí?
Mi madre no le dio mucha importancia nunca. Ajá. A ser la musa que inspirara a Celia. Sí. Nunca se la dio, ya lo decía José, mi hermano. Y casi no se hablaba del tema, sino cuando pues surgía algo de la lectura de Celia o algo, pero de resto nada, pasó casi desapercibida. Quizás también porque otra musa para Celia fue la hermana de Florinda, o sea, mi tía Mercedes.
Merceditas.
Sí. Que también, entonces, en Celia seguramente hay una mezcla
de las dos,
sí.
Sí. Sin embargo, en una de las últimas cartas que Elena Fortún escribe a Mercedes, después de haber visto a Florinda en Barcelona, dice algo increíblemente interesante, y es que Elena Fortún, que en el final de su vida estaba arrepentida de haber querido ser una mujer moderna, de haberse desviado de la norma, estaba arrepentida, pues ella veía en Florinda una fuerza vital que esperaba desembocase en poder vivir tradición y modernidad, ya, felizmente conjugadas, algo que ella no había podido ser. Entonces, esta lectura de la Florinda adulta, con esta esperanza futura que Elena Fortún, ya sintiéndose derrotada, proyecta de ella, a mí me impactó muchísimo.
Ya.
Me hubiera gustado saber que vuestra madre fue feliz.
Claro, claro, claro. Claro. Me estabas hablando antes que hay una foto del año 50.
Sí.
Ya había nacido, sí, sí. Yo, tenía ya dos años.
Sí. Sí.
Y mi hermano mayor, 7, que nos llevábamos 5. Ya tenía hijos.
¿Y vuestra madre estaba de viaje sola?
Y estaba sola con...
Fantástico.
Con, sí, bueno, sí, seguramente.
La modernidad,
¿verdad? Oye, Nuria, es cierto que es evidente que la serie pequeña de los primeros libros está directamente inspirada en Florinda, pero cuando más crece, y sobre todo Celia en la Revolución, sí que hay una identificación y una proyección de la propia Elena Fortún en el personaje. Incluso el personaje del padre de Celia se identifica un poco con el marido de Celia, sí, que había una diferencia de edad también, ¿no?
Sí.
Y que tenían, ¿hasta qué punto o en qué medida se produce esa identificación? ¿O podemos ver a Elena Fortún en esa Celia ya más mayor? Más no, adolescente.
Tenemos que partir, en primero, Sergio, de la premisa de que Elena Fortún no inventa nada. Ella escribe a partir de la realidad que transmuta en literatura, pero escribe a partir de la realidad. Entonces, a medida que va avanzando su vida autora, va acortando distancias entre su propia biografía y lo que narra, hasta fundirlas en el personaje de Celia, en Celia en la Revolución y también en Celia Institutriz, porque el exilio, la experiencia del exilio de Encarna va a ser contada en el libro de Celia Institutriz en Argentina. Pero sí, resulta interesantísimo, ¿verdad?, que para contar los años más duros, los años más tensos de la historia española, necesita acortar distancias y fundirse, sí, en uno con su personaje.
¿Sabes en qué se nota también el testimonio y la viveza en Celia en la Revolución? Se nota en una virtud que tienen los mejores cronistas, que es que cuenta algunos episodios que son terribles, que te cortan la respiración, con una naturalidad y con una economía de recursos, pero sorprendentes, ¿no? Y además con unos diálogos y hay dos o tres momentos, un bombardeo y un momento en el que están viendo cadáveres en torno a la cuneta, que son impresionantes.
Sí. Igual que cuando cuenta el viaje cuando ya se exilian en el barco, ese que sale como de Valencia y llega a Marsella y se va a la deriva y nos cuenta lo del baúl, que había un baúl, claro, el barco está a la deriva y hay un baúl que se le viene encima todo el rato y estaban allí como tirados y encima todo el rato unos pobres señores que tenían el baúl, dice, y luego el baúl tenía solo un reloj despertador.
Sí, es verdad. Sí, sí.
O sea, que en esas desgracias cuenta claro. Eso con gracia.
Pero sin ninguna afectación, claro, sin ningún dramatismo. Hay momentos terribles cuando desalojan Madrid y van a Valencia, que tiene que ir en un camión de transporte de tropas y que las tablas están rotas y tienen que ir hacinados, y lo cuenta como si fuera una anécdota que estuvieras tomando el té con ella y te lo estuviera contando sin darle mucha importancia, y eso es lo que hace que el dramatismo te emocione mucho más, claro.
Y eso que dice, perdón, eso es una cosa solo, eso que cuenta Carmen Martín Gaite en una de sus conferencias en la Fundación Marc, de que ella tiene la inspiración de Celia en la Casa de la Costa Azul de María Lejárraga, ¿qué hay de eso?
Fíjate que una mujer que escribió tantísimas cartas como Elena Fortún, yo no hago más, pues cuando no puedo dormir, digo, ¿dónde estará el epistolario que por fuerza tuvo que existir entre esas dos grandes amigas que fueron María de la O Lejárraga y Elena Fortún? María de la O Lejárraga tenía una casa en la Costa Azul que se llamaba Helios y que Elena Fortún visitó. Y bueno, la amistad entre el matrimonio, entre los Martínez Sierra y el matrimonio Gorbea-Aragoneses era tan fuerte que una de las personas que firma el acta en la cual Gregorio Martínez Sierra admite la autoría, también vampirismo, ¿verdad? De
morro.
En fin. Ese Eusebio, uno de los testigos y que firma ese acta, ese Eusebio es el marido de Elena Fortún. Entonces, allá hay un vínculo entre esos dos matrimonios, que yo, que a veces me siento un poco como la vecina del quinto de la literatura, porque quiero saber siempre lo que pasa, ¿sabes?, detrás de los autores. Absolutamente. Pues me pregunto, digo, ¿dónde podré encontrar? ¿Dónde estará? Las cartas entre estas dos escritoras.
Dejadme que agradezca a José y a Jacinto que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan hablado de su familia y que nos hayan entregado unas fotografías de la familia, que es la historia de vuestra casa.
Ajá. Muchas gracias,
José. Gracias, Jacinto.
Gracias.
Fuerte abrazo. Gracias, Nuria Capdevila, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros.
Y por haber hecho también posible que el lunes vayamos a escuchar todos la historia de Celia. Ahora mismo seguimos.